Desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, estás escuchando La Música de Todos, un programa conducido por Alejandra Hitchfeld.
La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la Radio de Todos.
Bienvenida. Bienvenido a La Música de Todos. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y desde Radio Nacional Zapala y representando al equipo de diversidad del Ministerio de Cultura es que le cuento que esta propuesta la construimos entre todos para justamente reflexionar acerca de la diversidad cultural y escuchar voces, experiencias, pensares acerca de la misma. Hoy tenemos un concepto de chamamé. Revisamos el concepto de tolerancia y conversamos con Elisa Ávila. Ella es técnica en la región centro, en la zona centro, en agricultura familiar de la Nación. Y hablamos acerca de un proyecto, de un espacio para la venta y producción en la comunidad Cayupán, en nuestra provincia de Neuquén. Elegimos Mariana Baraj para comenzar este encuentro. Lo invito, la invito a disfrutarlo. Ya viene La Noche Triste, que es una recopilación de Leda Valladares y lo tomamos del disco de Mariana Baraj, Deslumbre.
Mañana por la mañana será mi despedimiento. A lejas tierras me voy.
Está escuchando La Música de Todos.
Laura Rusa Zavala conversó con Eduardo Sibori, uno de los responsables de la organización de la fiesta del chamamé en Corrientes, y le pedía un concepto sobre chamamé.
Bien. Eduardo, vos también hablabas de un concepto de región chamamecera, ¿no es cierto? ¿Querés contar un poco de qué se trata?
Sí, fue parte de uno de los lemas. Es decir, a lo largo de estos años hemos largado distintos lemas que en realidad eran disparadores a la reflexión. Arrancamos con Universo Chamamé, después hablamos de un camino de plata porque fueron 25 años de una construcción de la fiesta. Eso era lo importante, que fuimos construyendo y fuimos ampliando las miradas. Después hablamos de la nación chamamecera, porque una nación es un colectivo humano de cultura compartida. Si las culturas compartidas, las culturas comunes que tenemos los seres humanos, hacen que nos constituyamos como nación que se diferencia de otras naciones con otros valores, con otras culturas. Y entonces nos creímos habilitados a autodenominarnos Nación Chamamecera, toda esta gran región guaranítica, en definitiva, que involucra todo el litoral argentino, el sur de Brasil, Paraguay, parte de Bolivia, Uruguay y los litoraleños de la diáspora, así como ha pasado con el pueblo judío, que se han localizado en distintos lugares del mundo, muchos litoraleños y correntinos que están dispersos en el conurbano bonaerense, en distintos lugares del país, en la Patagonia. Entonces, bueno, todos son miembros de esta gran nación chamamecera que en definitiva nos emparenta el ADN chamamé. Uh-huh. Ese ADN compartido que es el punto en común que tenemos todos, estemos donde estemos, rubios, morochos, altos, bajos, estemos en Entre Ríos, en Formosa, pero todos tenemos el ADN chamamé que nos hace pariente, nos hace región.
Una herida azul tiene el cielo aquel, justo en el umbral del atardecer. Tu jazmín en flor, madre, debe estar, y a sus pies yo sé que me esperará. Te recuerdo así, nido luz trigal, madre, con dolor aprendí a volar. Pero no olvidé que te prometí, a pesar de todo, seguir. Por el caserón me ve como un ave, madre, sé que irás luminoso al vuelo de tu delantal, desplegando al aire el aroma del pan. Así te recuerdo, puro manantial, pero siempre fuerte como Ñandubal. Mi canción de lejos te sabrá nombrar. No tardes, dijiste, no tardo, mamá.
Escuchábamos a Magalí Juárez, Tu jazmín en flor.
¿Querés saber más de la música de todos? ¿Querés contactarte con nosotros? Búscanos en Facebook, nuestra fanpage, La Música de Todos, y dale me gusta.
Tuvimos una entrevista lindísima con los responsables del área género de la Municipalidad de Zapala. Ellos se llaman María Jemima Yáñez y Joaquín Acosta. Les preguntamos acerca de la tolerancia.
¿Qué piensan ustedes de hablar de respeto o hablar de tolerancia?
A mí me parece que la tolerancia se asemeja más a la aceptación, al soportar, al aguantar, al bancar. No me es muy simpática. Me parece que el respeto es más correcto, ¿no? Hablar de respeto. Me parece a mí que la tolerancia o la aceptación, yo siempre pongo un ejemplo, digo, aceptar, se acepta, no sé, una propuesta de casamiento. ¿Te querés casar conmigo? Acepto, ¿no? Me parece que eso es aceptar. Ahora, respetar es aprender a convivir con el otro con las diferencias que tiene. A mí me parece eso. Y sabiéndonos iguales en derechos y diferentes en un montón de cuestiones. A mí me parece que el respeto es muy diferente a la tolerancia.
Permite la convivencia.
Completamente, completamente. La tolerancia me parece que de algún modo tiene un cierto límite, es circunstancial. El respeto, no sé, me parece que nos permite convivir, sí, hacer juntos.
Y para mí es, yo siempre lo pongo como los diferentes niveles que uno cree tener sobre el otro, ¿no? Yo te tolero porque soy superior a vos, entonces te tolero. Y cuando nosotros hablamos de respeto, hablamos de algo en donde todos estamos en el mismo plano, esté de acuerdo o no con lo que con tu identidad, con tu orientación o con lo que vos desees hacer de tu vida, pero respeto eso. Me parece que es como llegar al límite en el cual tu vida es tu vida y la mía es la mía, pero yo convivo con vos respetando tus decisiones, tu identidad, tu orientación. Ahora, si yo te tolero es porque yo soy superior a vos, ¿no? Superior dentro de lo que es normal, ¿no? Porque generalmente las personas del colectivo somos anormales para la sociedad. Y siempre pongo en jaque también esta palabra, ¿no? ¿Qué es lo normal y lo anormal? ¿Por qué lo utilizamos para decir, no, aquel es un anormal?
O eso no es normal.
O eso no es normal, ¿no? Y si nos ponemos a repensar, la palabra normal viene de norma y viene con respecto a las leyes. Entonces, si nosotros nos ponemos en un plano en donde estamos todos por iguales con respecto al derecho, yo siempre hablo del sujeto de derecho, más allá después que cada uno tiene su religión, su identidad, su orientación, yo siempre cuando planteamos estas situaciones las planteo desde el lugar de sujeto de derecho. Yo, Joaquín, tengo los mismos derechos que cualquier otro. Entonces quiero que se cumplan esos derechos. Me parece que la forma en que uno tiene, que permite a una sociedad funcionar, es respetando. Que es algo que cuesta mucho y que es un proceso, porque también es aprendizaje, el respeto.
Castro, La Tunera.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del Viejo Mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX. Y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creyendo en el diálogo intercultural como posible.
De entrevistas en La Música de Todos.
Mi nombre es Elisa Ávila, soy técnica de terreno de la Secretaría de Agricultura Familiar en la zona centro de Zapala, en la provincia de Neuquén. Trabajo en este ministerio de hace muchos años y nosotros lo que tenemos es todo un trabajo de equipo de una intervención territorial en las propuestas con los agricultores familiares y comunidades indígenas de la zona centro. Particularmente desde el año 2013, desde la comunidad Cayupán nos acercaron el Lonco, una demanda para poder trabajar sobre algunos proyectos que quería, vinculado algunos al eje productivo, que tiene que ver con infraestructura productiva, y otro más comunitario. Yo trabajo con un ingeniero agrónomo, yo soy trabajadora social, y lo que hicimos es dividir como el trabajo en dos partes. ¿Por qué? Porque el organismo financiador nos permitía hacer proyectos de infraestructura en lo individual para los productores, y después lo comunitario, que fue una propuesta de un salón comunitario de ventas sobre la Ruta 40. Ese proceso nos llevó como un año en la formulación, porque lo importante es construir una relación de cómo surge la demanda de la iniciativa para llegar a concretar un proyecto. Y bueno, eso aquí en la comunidad Cayupán había toda una experiencia de trabajo previo que había hecho la Fundación Hueché, donde había un técnico que tenía toda una experiencia de trabajo de feriantes sobre la ruta. Los feriantes de la comunidad Cayupán y algunos de, sí, todos de Cayupán tenían lugares de venta en diferentes lugares, y eso lo hacían los fines de semana, y se ponían sobre la ruta a vender sus artesanías y también empanadas, algunos huevos, producción de verdura que tuviese. Entonces ese insumo y esa experiencia de trabajo que ellos tenían previamente con, que habían hecho con la Huiché, fue lo que plasmó y coronó el proyecto del salón. Y ellos tenían muy claro su demanda de lo que querían hacer. Ellos necesitaban un salón de venta. ¿Por qué? Porque ellos estaban cansados de vender sobre la ruta, que pasaban frío, el viento les ensuciaba sus cosas, no podían estar los días de lluvia. Bueno, las inclemencias climáticas los limitaban mucho. Así que fue, así fue como nació el concretamos el proyecto. El proyecto lo financió el PRODERE, la construcción de un salón donde adentro tiene la construcción y después una capacitación, un plan de capacitación. Nos llevó mucho tiempo la gestión para conseguir los recursos. El PRODERE nos financió el proyecto, salió el dinero a fines del 2016 y bueno, ahí ya se contrató la empresa, se pidieron presupuesto a muchas empresas y al final en mejor oferta lo ganó una empresa de Junín de los Andes. Así que bueno, esa parte demoró más o menos 8 meses, 9 meses la construcción del salón. En agosto del año pasado lo inauguramos, hicimos una ceremonia con ellos de recepción, de desear buen trabajo y buena vida para todos los que van a ser parte de la propuesta del salón. Se hizo una comida comunitaria, bueno, la verdad que fue una cosa muy linda. Y desde septiembre se abrió el salón en forma permanente. ¿Quiénes son los que trabajan adentro del salón? Son los grupos de feriantes que fueron los que iniciaron esa propuesta, que creo debe haber sido año 2008, 2007 que empezó la Huiché. Esos son los que hoy están trabajando adentro del salón en forma permanente. Desde el día que iniciamos, que fue fines de septiembre, hasta ahora el salón ni un día ha estado cerrado. Todos los días está abierto, de lunes a lunes, y tenemos una organización adentro. Tenemos, digo, porque yo soy parte de la que ayudo en la coordinación y avanzamos en las iniciativas que ellos... tenemos un cronograma abierto que... cronograma abierto y también con responsabilidades adentro para cumplir. El cronograma es más o menos 15 días cada familia para atender el salón. Cuando decimos familia, ¿quién es? La familia del feriante que fue parte del grupo inicial. Y después otros 15 días otra familia. Entonces, por eso el salón garantiza un funcionamiento permanente, porque no es una exigencia que vos tenés que estar todos los días ahí, sino a vos te da tiempo y vos tenés 15 días, a lo mejor cada 2 meses, que te va a tocar atender el salón. Eso es bueno, lo que armamos, me parece a mí, como propuesta.
Eso te permite tener un margen importante para producir tranquilo, para elegir, para definir qué es lo que vas a poder vender. Y también poder repartir dentro de esa misma familia el cronograma de tiempos.
Claro, eso te permite tener otras ocupaciones independientes, esto, prepararte para... porque vos lo mismo tenés que ir acercando producción al salón, porque es un espacio de venta que se vende permanentemente. Y después, otra de las cosas que tienen eso interesante es que no lo cerramos y abrimos la posibilidad que se incorpore la familia de ese referente, ya sean los hijos, una hija, la nuera, y va a atender el salón. Otra de las cosas que también establecimos como acuerdo es que quien atienda el salón, tenemos, se administran 3 cajas adentro en el salón. Uno de la venta de artesanía, otro de la venta de bebida, que eso es del grupo, y después la otra venta, que es de la venta de comida, y que ese es solamente del que va a atender el salón. y el que vende la artesanía no le cobra nada al artesano, aquel que va a dejar su prenda para vender. ¿Por qué? Porque la ganancia del que atiende está en su venta de comida y que eso es exclusivo de él. Y él ahí puede hacer lo que él le proponga o vea como oportuno tener de oferta para atender al turista, ya sea comida rápida, pueden ser propuestas dulces, puede ser todo lo que es agua caliente, el servicio del baño, que también se cobra por eso adentro. Así que, bueno, el salón es como esa organización, hasta ahora nos está resultando y las ventas han sido muy buenas. La verdad que en el verano se vendió muy bien y está funcionando bien porque es un lugar de mucho tránsito. El salón está, como vos bien decís, sobre la ruta 40 a 70 kilómetros de Zapala, yendo para Junín San Martín a la mano derecha. Es un lugar que tiene como indicativo, van a encontrar adelante 5 metros, 6 metros, un cartel que dice Comunidad Cayupán, comidas típicas tradicionales. Y ese es un indicativo. Y siempre ahí afuera, banderitas de todos colores, amarillos, azules, verdes, que también responden a la cultura del pueblo mapuche, esos colores de las banderas que ponen. Aparte de la biodiversidad que ellos entienden y es parte de su cosmovisión, es la tierra, la sangre y el mundo verde, el mundo en el cual vivimos, la biodiversidad, a eso responden las banderitas. El azul es el cielo, el rojo es la sangre derramada del pueblo mapuche, que está en el Guenefoy, que es la bandera del pueblo mapuche. Y después el amarillo, que es parte de la vida, y el verde es la biodiversidad, que incluye, bueno, todas esas banderitas suelen estar afuera en el salón. El salón es muy vistoso, lo se van a dar cuenta. ¿Y qué ofrece el salón adentro? Ofrece comidas, tejidos, y después ofrece todo el servicio que puede necesitar el turista ahí. Agua caliente, el servicio de baño y en las cuestiones de las artesanías que tiene. Todo lo que es tejido artesanal mapuche, después curtidos de cueros, porque ellos también le dan un valor agregado al cuero, artesanía en madera, después comidas típicas que puede ser, por ejemplo, el pan casero, las tortas fritas, la sopa y pilla que algunos les dicen, después también empanadas, dije, y algunos sándwiches de milanesas y todo eso. Y también ahora hemos incorporado alguna otra comida que tiene que ver con elaboración del piñón, que es el araucaria, el pehuen, eso. Como rescate cultural, los mapuches es parte de su vida, de su salud y todo eso, el piñón. Y bueno, nosotros tratamos de que esto sea un poco rescatado para su propia vida, pero a su vez también como posibilidad de ofrecerlo de elaboración de comidas con piñón.
Nacer en la tierra y morir en la tierra. Vivimos viajando hacia un cielo azul donde van las estrellas.
Era la voz de Elisa Ávila. Ella vive en Zapala, es técnica en el área de agricultura familiar. Como usted la escuchaba, tiene una formación, un conocimiento y un trabajo muy comprometido junto con el equipo en el que ella trabaja. En este proyecto que nos contó hoy sobre el espacio de producción y de venta en la comunidad Cayupán, en la provincia de Neuquén. Elegimos para irnos a Viviana Posebón, agradeciendo su atención y este espacio que nos permite encontrarnos a través de tantas emisoras y su disponibilidad para hacerlo. Es que nos despedimos y Lo invitamos a escuchar a Viviana Possebon, Tierra.
Que matan la luz y que dañan la tierra. Su vientre se seca, rugiendo con fuerza. Se escucha tronar ese nombre ancestral lleno de nubes negras. Somos todos de tierra, milagro, creación, destrucción y tumor de nuestra madre tierra.
La música de todos. La música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Ailén Vázquez, Facundo Yedan. Idea, conducción y producción general: Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad: Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.
Escuchaste desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, La Música de Todos. Un programa conducido por Alejandra Hirschfeld.